registro, arresto y fianza a la comunicadora independiente Ileana Hernández.
Marco Rubio recuerda los 100 días de encarcelamiento de José Daniel Ferrer.
Declaran en la ciudad de Doral el 8 de enero como el día de Armando Sosa Fortuny.
Reconoce el régimen de Cuba atrasos en el pago de la deuda externa por problemas financieros.
Suspende Twitter docenas de cuentas de régimen de Maduro, el ejército chavista y el Ministerio de Petróleo.
Y presentan en Venezuela una trama financiera entre Rusia y el gobierno de Nicolás Maduro.
Derrota 3-1 el Real Madrid al Valencia en la primera semifinal de la Supercopa Española y aplasta el Miami Heat a los Pacers en Indiana, su victoria número 27 de la temporada. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Hoy es miércoles 8 de enero. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A cargo de la edición y la producción está Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones.
Tras un registro este miércoles en su vivienda de Santos Suárez en La Habana, la comunicadora Ileana Hernández fue acusada de receptación. Hernández, quien salió en libertad bajo fianza de la estación policial donde se encontraba arrestada, explicó a Radio Martí los detalles de su caso.
Me acusan de receptación. Yo pagué una fianza de 1,000 pesos cubanos para salir de la estación de policía. Tengo una acusación de receptación, pero no me entregaron ningún papel. Supuestamente mi denuncia es la número 1305. Es una indefensión del ciudadano cubano. Ellos hacen de ti lo que les da la gana a ellos y tú no tienes derecho absolutamente a nada. Me quitan todas las cosas, las que son mías y las que no son mías, y me denuncian a mí, como les digo yo, pero es que yo no vivo sola. Yo vivo con más personas y ustedes han traído cosas de esas personas que son de esas personas. Dicen que el lunes cuando vaya me van a poner una multa de 3,000 pesos para que yo tenga un antecedente penal. Bueno, mira, me dieron 3 opciones. Dejar de hacer contrarrevolución. Yo les digo a ellos que yo no hago contrarrevolución, que yo soy revolucionaria, que yo lo que estoy haciendo es revolución porque yo quiero cambiar las cosas. Irme definitivamente del país o ir presa. Y le pregunté que por qué razón yo iba a ir presa, porque yo no soy ninguna delincuente ni estoy cometiendo ningún delito. Además de eso, me ofendieron.
Las fuerzas policiales ocuparon en casa de Ileana Hernández 3 computadoras, un teléfono celular, un trípode y 2 antenas de televisión.
Y el senador republicano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter dedicada a temas cubanos, recuerda que el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lleva más de 100 días en cautiverio después de ser detenido de forma arbitraria por el régimen de Castro y Díaz-Canel.
Indica el legislador floridano que la dictadura en Cuba recurre a tácticas represivas para tratar de silenciar las voces de sus opositores y afirma al finalizar que no lo lograrán.
Y el alcalde y la comisión de la ciudad de Doral declararon este 8 de enero día de Armando Sosa Fortuny. Dámaso Rodríguez estuvo en el acto de recordación al fallecido prisionero político cubano.
En una ceremonia dentro de la reunión oficial del Cuerpo Legislativo Municipal, el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, proclamó este 8 de enero día de Armando Sosa Fortuny, un prisionero político cubano encarcelado por más de 40 años y que murió en Cuba a sus 76 años de edad el pasado 28 de octubre.
Quisiera, por lo tanto, yo, Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral, en virtud del consenso del Consejo de la Ciudad y la autoridad que me confiere la Carta de la Ciudad, proclamo el 8 de enero de 2020 como el día de Armando Sosa Fortuny. Pido a nuestros residentes que recuerden y compartan la historia del señor Sosa Fortuny, que defiendan con orgullo la democracia. democracia, la libertad que tan libremente disfrutamos en esta gran nación.
La presentación tuvo lugar en presencia de Rafael Fortuny, sobrino de Armando, quien trasladó a Miami las cenizas de su tío.
El sacrificio de él, de su vida, dando su vida por Cuba, está reconocido en este país de libertad.
A la cita acudieron exprisioneros políticos y miembros de organizaciones del exilio, como José Luis Fernández de la Casa del Preso y Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano, entre otros.
Este gesto de parte de la alcaldía de El Doral, su alcalde Bermúdez, a los miembros de la comisión, por dejar que quede reflejado el nombre de un cubano íntegro que de sus 76 años de vida estuvo 43 en prisión.
Nos sentimos muy contentos que también que hayamos podido plantear la situación de dos presos políticos más que quedan en Cuba y que son de la misma causa de Armando Sosa Fortuny.
Armando Sosa Fortuny cumplió dos condenas por separado en su lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El opositor José Díaz Silva, dirigente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este miércoles durante 4 horas dentro de un autopatrulla. Díaz Silva declaró a Radio Martí que las autoridades tratan de evitar que continúe reclamando los bienes que le fueron incautados en noviembre durante un allanamiento a su vivienda en La Habana.
Entonces, llevo unos días que fui hasta al tribunal de allá de la audiencia. Fui allá y entonces me mandaron a poner un abogado. Fui a poner el abogado, no nos quiere defender. Entonces yo le dije, iba para la fiscalía militar, donde allí me dijeron que me iban a dar respuesta a los 30 días. No me dieron respuesta. Entonces, saliendo de mi casa, un boyero, se me tiró la policía uniformada con la seguridad del Estado. Me metieron para dentro de una patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas. A un costado de la PNR, me mantuvieron 4 horas dentro de la patrulla, desde la 8 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 del día me trajeron para aquí, para la casa. Me bajaron aquí mismo frente de la casa, aquí en la misma avenida, y me pasaron para aquí adentro. Entonces me prohibieron salir de la casa. Ellos no me dijeron el por qué me habían detenido ni nada. La situación es que yo iba para la Fiscalía Militar en 131, donde yo entregué una denuncia acusando a la policía, acusando a la seguridad del Estado y acusando a una oficial del Ministerio del Interior, que fue la que se metió aquí dentro de mi casa y me despojó de todas las cosas mías, desde televisor, herramienta, máquina de pelar, comida, medicamentos, todo se lo llevaron de mi casa y fui allí a reclamarlo. Y parece que eso le está molestando a ellos, que no quiere que yo reclame eso. Y ellos me tienen que dar respuesta porque eso es mío y eso es lo que me hicieron ellos. Es un robo.
Más de $500 cuesta una silla de ruedas en Cuba. Otros auxiliares para la movilidad asistida alcanzan también precios muy altos. Yolanda Huerga amplía la siguiente información.
El cubano Esteban Rodríguez denunció en Facebook los altos precios que tienen en las tiendas por divisas los implementos para personas con limitaciones físico-motoras. La información fue confirmada a Radio y TV Martí por Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, una organización de la sociedad civil independiente que se dedica a la defensa de las personas con discapacidad.
Hemos visto andadores en una tienda en la calle Neptuno, exactamente a 106 CUC, vienen siendo al cambio de la moneda nacional más de 2.500 pesos cubanos y sillones de ruedas en 550, casi 13.000 pesos cubanos. También venden otros implementos como orinales, bastones.
Linares explicó que en el país hay otras vías para adquirir los medios para movilidad asistida, pero las personas afectadas suelen esperar hasta años por estos dispositivos.
Casi siempre es a través de la ATIFIN, que es la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, que tramita a través de sus sedes municipales a estas personas y poco a poco va entregando sillones a un precio, digamos, 70 hasta 100 pesos en moneda nacional, pero a veces tienen que esperar meses y años para obtener un sillón.
Las autoridades cubanas culpan también al embargo de las irregularidades en la entrega de sillas de rueda y otros medios para los discapacitados físico-motores, porque aseguran que no pueden comprar los insumos para garantizar la estabilidad en la fabricación y reparación de los necesarios auxiliares para estas personas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Las autoridades de Cuba han reconocido que debido a problemas financieros, el gobierno se ha atrasado en el pago de su deuda externa. Tomás Cardoso entrevistó a 2 economistas que ofrecieron su análisis del asunto.
El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en entrevista con el diario Granma, reconoció que hay atrasos en el pago de la deuda externa debido a la crisis financiera que enfrenta el país. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la clave del problema es que el gobierno no exporta lo suficiente para poder financiar las importaciones que necesita. Y esto produce un déficit monetario, no tienen dinero para enfrentar los pagos de la deuda, a pesar de las favorables condiciones que los acreedores le han ofrecido al gobierno cubano.
Cuba no exporta lo suficiente para poder financiar los gastos de lo que importa. Las ventas de productos cubanos en el exterior son insuficientes y se venden a unos precios muy bajos comparado con lo que Cuba necesita de fuera. Y yo creo que eso es mucho más complicado de resolver, a pesar de las condonaciones, de las reestructuraciones y de las condiciones enormemente ventajosas de concesión de préstamos dispuestos a conceder a Cuba, ¿verdad?
Y desde La Habana, el también economista y sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que los productos que exporta Cuba son de mala calidad y además no se puede separar la crisis interna. Básicamente la economía cubana se basa en los servicios.
No logra pagar la deuda porque Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado, porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado, y no desarrolla el mercado porque paga bajos salarios, prácticamente lo que tiene es una economía de servicios. No logra pagar la deuda pública, la propia deuda que tiene a lo interno. El Estado, ¿cómo va a lograr entonces pagar externa?
El Club de París, Rusia, China, Japón, España, Brasil, Alemania y Francia, además de México, son algunas de las naciones que en los últimos años han condonado o reestructurado la deuda al gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la novela policíaca Queen of Bones, de la escritora cubana Teresa Dovalpaje, fue seleccionada entre los 10 mejores libros de autores latinos en el año 2019, según una lista publicada por la división de noticias de la cadena estadounidense NBC.
La novela trata sobre un detective de la policía de Cuba que se retiró y encontró una nueva vida como sacerdote de la santería, pero regresa a la investigación luego de que su ahijada, que trabaja en el cementerio local, reconoce un cadáver que tiene que embalsamar.
Dovalpaje, la única cubana elegida, nació en La Habana en el año 1966 y se radicó en Estados Unidos desde el año 1996. Revisamos a continuación, amigos, noticias desde Venezuela.
Twitter suspendió más de una docena de cuentas asociadas con el gobierno y el ejército de Venezuela, incluido el Ministerio del Petróleo y el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades venezolanas criticaron la medida poco después de que las cuentas fueron suspendidas por primera vez el martes sin explicación ni anuncio de Twitter.
Algunas de las cuentas inicialmente suspendidas, incluidas las del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, fueron restauradas más tarde. A menudo Twitter revela desmantelamientos de operaciones de información que tratan de manipular su plataforma.
En diciembre, la compañía suspendió decenas de miles de cuentas vinculadas a una compañía saudí que estaba desenterrando datos personales de disidentes políticos, y en septiembre bloqueó la cuenta del líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.
Una denuncia de presunta trama financiera entre Rusia y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que impactaría negativamente a los intereses de Venezuela, presentó este miércoles la representación de la Comisión de Finanzas del Parlamento, presidido por Juan Guaidó. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Durante los últimos años, según especialistas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y Rusia han reafirmado la afinidad de posturas sobre asuntos clave de la agenda regional e internacional y han profundizado sus vínculos bilaterales. En ese sentido, el diputado integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó Ángel Alvarado, denunció la presunta entrega de campos petroleros por parte del gobierno en disputa del país a empresas rusas para percibir financiamiento.
Bueno, un canje de deuda, donde toda esa deuda financiera, contratos petroleros, no sabemos exactamente qué, pero en general deuda, iría fuera de la jurisdicción de los países que están sancionados al señor Maduro, y en esa jurisdicción hacer el canje de esos instrumentos por campos petroleros.
A pesar de las denuncias, tras una reunión bilateral de alto nivel efectuada recientemente entre representantes de Rusia y representantes del gobierno en disputa, Nicolás Maduro reafirmó los lazos de cooperación para el desarrollo con el Kremlin.
Y podemos decir que hay nuevos emprendimientos en lo económico, con transferencia de tecnología, participación de empresas rusas en todas las áreas de la producción estratégica del país.
Maduro destacó que la cooperación técnico-militar entre ambos países se ha consolidado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El académico Tulio Álvarez opina que la oposición en Venezuela ha adquirido más experiencia porque aprende de sus errores.
Yo vislumbro que hay un cambio sustantivo. Primero, en el coraje y la valentía de la representación nacional, que se impuso contra cualquier manipulación y vías de hecho, inclusive las imágenes de esa representación nacional, superando la barrera militar, superando toda la violencia política y entrando al recinto, es una muestra de lo que puede ser una nueva condición del liderazgo venezolano. Hasta ahora la población venezolana ha demostrado una movilización permanente, pero ha habido fallas graves en el liderazgo. Yo creo que los errores enseñan y que esto es una segunda oportunidad del liderazgo político que hoy está haciendo el reto de retornar a Venezuela a democracia.
En Venezuela, contrario a la continuidad de su juicio, el jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, debe esperar por la designación de un nuevo juez. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La audiencia del juicio de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, quien cumplió este miércoles 294 días detenido, no se efectuó, tal y como explicó Joel García, su abogado, porque la juez fue destituida el 20 de diciembre.
Y efectivamente el tribunal, no está dando despacho, no tiene juez asignado, y en consecuencia el juicio de Roberto Marrero se interrumpe, y hasta que no se designe un nuevo juez, no vamos a saber cuándo va a comenzar. Veíamos que el comportamiento de la juez era verdaderamente de una juez. Estaba mostrando imparcialidad en sala y eso quizás no le conviene al régimen.
Reinaldo Marrero, su hermano, confesó que tenía sospechas por la celeridad procesal en el caso de Marrero con la que inició el juicio el año pasado.
Cuando con esta gente las cosas salen demasiado bien, hay que sospechar algo porque esta gente definitivamente son los demonios.
También este miércoles se conoció que el diputado Gilbert Caro, quien fue desaparecido el 21 de diciembre pasado, fue presentado ante un tribunal contra terrorismo y se le imputaron los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y posesión de armas de fuego. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ya a las 11 de la noche con 18 minutos damos inicio a la revisión de las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones económicas contra Irán. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia amplía esta información.
As long as I'm president of the United States,
mientras sea presidente de Estados Unidos, no permitiremos que Irán tenga un arma nuclear.
Así comenzó Donald Trump su primera comparecencia pública desde que Teherán atacara dos bases militares estadounidenses en Irak. Irán anunció, después de que Estados Unidos matara al general iraní Soleimani, que no respetará el tratado nuclear que le restringía el enriquecimiento de uranio.
The time has come for the United Kingdom.
Ha llegado el momento de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Deben romper con los restos del acuerdo nuclear iraní.
Un pacto que Washington abandonó el año pasado mientras sus socios europeos aseguraban que Irán lo estaba respetando.
Mientras evaluamos cómo responder a la agresión iraní, Estados Unidos impone de inmediato sanciones económicas punitivas adicionales al régimen iraní.
Trump instó al país persa a abandonar sus ambiciones nucleares y a dejar de apoyar el terrorismo y a la OTAN a involucrarse más en Oriente Medio. Pero pese a las advertencias, Trump concluyó con un mensaje conciliador.
Estados Unidos está dispuesta a abrazar la paz con quien la busque.
Por lo tanto, Washington parece no querer seguir por la vía militar este conflicto. Irán, por su parte, dijo que tampoco desea una guerra y que con estos ataques da por zanjada su represalia a la muerte del general Soleimani. Segovia, Voz de América, Washington.
Y efectivamente, un mensaje contundente pero abierto a negociar es el que envió el presidente Donald Trump a Irán, según analistas. Aunque el mandatario no descartó el uso de la fuerza, aseguró que no busca un conflicto con Irán. Desde Washington, Belén Mora tiene los detalles.
El ataque a dos bases militares iraquíes no dejó soldados estadounidenses o iraquíes muertos, como anunció el presidente Donald Trump este miércoles. Lo que, según Joseph Humire de la organización Secure Free Society, demuestra que el gobierno de Irán llevó adelante un ataque controlado para enviar un mensaje.
Era prácticamente como Irán atacado deseando que no va a haber ningún muerto o nada, y después hacer una doble retórica. No ha sido la respuesta de verdad de fuerza de Irán. Fue una manipulación que están haciendo para su consumo doméstico de su país.
Algo en lo que coincide Thomas Warrick de The Atlantic Council.
Estaban tratando de tomar represalia, pero de una manera que ellos controlaran.
No obstante, este ataque recibió la respuesta de Washington a través de nuevas sanciones económicas y un mensaje claro del presidente Donald Trump.
Si Irán quiere buscar una forma diplomática de resolver esta tensión, este conflicto, entonces Estados Unidos está abierto a esa posibilidad. Pero si Irán va a hacer otro tipo de intento de ataque, yo creo que el presidente Trump ya mandó ese mensaje, que está dispuesto a usar la fuerza.
Pero el mandatario estadounidense también envió un mensaje a sus aliados en Europa y a Rusia. Según analistas, Estados Unidos está abierto a negociar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, pero bajo términos y condiciones distintas a las acordadas en el convenio de 2015.
Que él quiere buscar un acuerdo con Irán, pero quiere ser diferente acuerdo. No quiere el acuerdo que existe. En ese aspecto depende mucho de cómo se van a llevar esa negociación.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y a esta hora, mis amigos, revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a que la onda polar está totalmente abierta en latitudes muy altas, no tiene capacidad para mover las masas de aire frío hacia nuestra región. En consecuencia, un frente frío débil que penetrará el noroeste del Golfo de México en horas de la mañana del sábado se debilitará sobre su región central, permitiendo el ascenso de las temperaturas sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en el curso del fin de semana. Para Cuba continuarán los nublados en zonas de la costa norte oriental con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y América Latina siempre genera abundante información. Revisamos algunas de las noticias que vienen de esa región en la voz de don Bruno Tocas.
Exactamente. El gobierno transitorio de Bolivia activó una orden de apremio internacional contra el expresidente Evo Morales, asilado en la República Argentina, para evitar así su participación en un foro de derechos humanos en Chile. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
El gobierno interino de Bolivia activó una orden de apremio internacional contra el expresidente Evo Morales, asilado en Argentina.
Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de arraigo, de la orden de apremio internacional que hemos sacado contra Evo Morales.
Según el senador de derecha chileno, Iván Moreira, Morales tiene previsto asistir este mes a un foro de derechos humanos en Chile, junto con su abogado, el ex juez español Baltasar Garzón. Morales ha dicho que carece de invitación oficial o información acerca de ese foro, y afirmó en Twitter que cuando era dirigente los racistas lo declaraban persona no grata y ahora como presidente indígena piden su detención.
Y para que no pueda estar andando como Pedro en su casa, don Evo Morales le debe a los bolivianos muchas explicaciones y tiene cuentas pendientes en este país.
Morales gobernó Bolivia por casi 14 años y dimitió en noviembre en medio de protestas y denuncias de fraude en las elecciones que le dieron el triunfo para un cuarto mandato, luego de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. La justicia boliviana activó en noviembre una notificación a azul en la Interpol para que Morales fuera investigado en México, donde se asiló tras renunciar. Luego se instaló en Buenos Aires. Hay causas judiciales contra el exmandatario por sedición, terrorismo y daños económicos al Estado, entre otros. Según el gobierno boliviano, Morales da órdenes desde Argentina para convulsionar al país.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobará 11 reglamentos que regularán los comicios electorales del próximo 3 de mayo para elegir a un nuevo presidente constitucional. Jorge Orellana tiene el informe.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia promulgará 11 reglamentos que regularán los comicios electorales del próximo 3 de mayo. La vicepresidenta del órgano electoral, María Angélica Ruiz, dijo que entre los reglamentos que se aprobarán está de estudios de opinión, de propaganda y campaña electoral, de alianzas partidarias, reglamento general de las elecciones, por último, de sanciones y multas para las organizaciones que incurran en algunas contravenciones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo:
la elección de 2020 se celebra en las condiciones complejas que legó el destino imprevisto de los comicios de 2019.
Además, señaló que los reglamentos son elaborados en base a las recomendaciones de los informes que presentaron las delegaciones de expertos de la Unión Europea y la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos tras los resultados fraudulentos de las elecciones generales del 20 de octubre pasado. En tanto, los partidos políticos continúan ya con sus campañas de organización. Comunidad Ciudadana ratificó la candidatura de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Así lo dijo Ricardo Paz.
Nosotros no creemos en nada único, ni en el pensamiento único. Creemos que la democracia es diversidad. Un frente amplio parece ser mucho más potable, posible, que un frente único.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y llegó el tiempo de los deportes con nuestro querido Pepe Lacayo.
Wow, después de esa presentación, la noticia del día en el panorama deportivo. El Real Madrid derrotó 3-1 al Valencia en la primera semifinal de la Supercopa Española que está siendo jugada, bueno, ya esos son otros 100 pesos, en Arabia Saudita, porque hoy en día no hay nada sagrado que no se venda, ni siquiera el patrimonio nacional. La Supercopa Europea se está jugando en Arabia Saudita. Mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, arranca la segunda semifinal entre el actual campeón de España, el Barcelona, y el Atlético de Madrid, que el año pasado terminó segundo en la Liga. Por supuesto que todo el mundo desde ahora está esperando una final Real Madrid-Barcelona que se jugaría el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, pero todavía está el Atlético de Madrid y vamos a ver qué tienen que decir mañana. El Real Madrid ganó hoy 3-1 con goles de Toni Kroos, Isco y Lucas Modric en el minuto 65. Parejo descontó en el 92 con un penalti para el club valenciano. En el baloncesto profesional de la NBA tenemos ya casi todos los resultados finales menos uno que está comenzando. En Chicago Bulls perdió contra Nueva Orleans 123-108. Zach LaVine con 32 puntos. No le sirvió de nada a Chicago. Aún así perdieron el partido, pero fue el máximo anotador. Houston venció a Atlanta 122-115. James Harden metió 41 puntos para Houston y no fue el máximo anotador del partido, porque Trae Young para el club perdedor metió 42. Nikola Jokic con 33 puntos y Denver derrotó a Dallas por un solo puntico, 107-106. Nikola Vucevic con 29 puntos. Orlando venció a Washington por paliza, 123-89. Los Celtics de Boston perdieron otra vez, fue contra San Antonio, 129-114. DeMar DeRozan con 30 puntos. Miami, el Heat de visita en Indiana, ganó por paliza, 122-108. Pese a los 27 puntos que metió Sabonis en este partido, Tyler Herro, 19 para el Miami Heat. Toronto, los actuales campeones, derrotaron a Charlotte por 2 punticos en tiempo suplementario. Terry Rozier con 27 puntos y con razón Bruno está muy contento. Sus Utah Jazz derrotaron esta noche por paliza 128-104 a los Knicks de Nueva York. Bogdanovic con 20 puntos en este partido para el equipo de Utah. Bueno, damas y caballeros, desde ahora hay informes de España y ya publicados en la página oficial digital de la MLS Soccer, la página oficial de la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, que Gareth Bale y el Real Madrid están negociando con 2 clubes de la MLS para un transfer este verano. Bueno, en realidad sería este invierno, porque ya el Real Madrid no lo está usando. Gareth Bale, el delantero galés de 30 años de edad, pudiera terminar, estoy diciendo pudiera porque hasta ahora están conversando, ¿ok? No es que estén negociando. El Inter de Miami y el Galaxy de Los Ángeles podrían ser dos de los clubes donde termine el futbolista galés que desde hace un par de años no se está llevando bien con la gerencia del Real Madrid. Muy bien, recuerden que este fin de semana la segunda ronda de los playoffs del fútbol profesional, la NFL. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Denuncian en Bolivia la labor de inteligencia de los enviados en el programa de médicos.
Detenido el activista Yasser Rivero Boni, quien protestaba durante la visita de Obama a Cuba.
Continúa la campaña Pa la Calle en zonas públicas de Cuba.
Movilización en las redes sociales para la liberación de opositores cubanos.
Amenazas a matrimonio opositor en La Habana por hacer reclamos ante instituciones del régimen.
Y Mike Pence dice que Irán ha pedido a milicias aliadas que no ataquen objetivos estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí a todos quienes se integran. Hoy es miércoles 8 de enero, desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Está a cargo de la edición y la producción Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a esta segunda media hora de noticias.
La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, denunció formalmente el miércoles que unos 700 supuestos médicos cubanos que trabajaban en dicho país no estaban capacitados para ejercer por carecer de títulos o tener títulos fraudulentos y que su verdadera ocupación en el país sudamericano eran labores de inteligencia.
Parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos. No tenían como profesión ser médicos. Ustedes han visto cómo han falsificado sus títulos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Y sabíamos muy bien que Evo Morales no confiaba en los médicos bolivianos, pero ahora nos damos cuenta que tampoco confiaba en la policía boliviana. Por eso es que ha puesto a cargo de los cubanos y venezolanos la seguridad del Estado. Esto es lo que se ha podido descubrir en esta primera instancia. El daño económico es altísimo porque no se ha invertido en salud, no se ha invertido en hospitales, se ha invertido en financiar a personas más dedicadas al servicio de inteligencia. Nos encontramos con un cuarto de pánico en la clínica de Achumani, donde solo operaba un grupo de 5 médicos expertos que atendían a Evo Morales y a su cúpula, pero los demás estaban destinados a adoctrinar en provincias, a reclutar gente y en algunos casos hacerse pasar por médicos y si cometían algún error eran evacuados inmediatamente de nuestro país. No sabemos los casos que existirán en el campo del daño que han podido causarle en la salud a las personas. Todavía faltan más etapas que va a dar a conocer el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es una de las instituciones más afectadas por la dictadura de Evo Morales, donde más han metido la mano para sacar recursos a nombre de la salud de los bolivianos.
Y el activista Yasser Rivero Boni fue llevado a la prisión este miércoles, informó su madre, Jacqueline Rivero Boni, a Radio y Televisión Martí. En estos momentos está confinado en el centro de detención conocido por el VIVAC en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras realizaba su labor como promotor de ventas.
El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales. El juicio se realizó el 22 de agosto en Tribunal Municipal de Marianao. 25 días después recibió la sentencia.
Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión de la cadena estadounidense ESPN de un partido amistoso entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba el 22 de mayo de 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla.
Y la campaña Pa la Calle continúa en lugares públicos de Cuba. Joel Bravo, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a nuestra reportera Ariane González las últimas acciones que han desarrollado.
El movimiento opositor Juventud Despierta está llevando a cabo la campaña Pa la Calle, una iniciativa ciudadana para protestar ante el totalitarismo imperante en Cuba, la ausencia de libertades y las carencias que vive el pueblo. El presidente del movimiento opositor, Joel Bravo, así lo explicó a Radio Martí.
La campaña Pa la Calle es una campaña ciudadana. El movimiento Juventud Despierta y el Frente Osdado Zapata Mayo, a nivel nacional, están impulsando esta campaña, ya que sacamos un nuevo boletín de por qué para salir para la calle. ¿Motivos por qué salir para la calle? Porque no hay medicamentos, para la calle porque no hay un sistema electoral ni hay un sistema democrático en Cuba. Y bueno, ha tenido gran aceptación en la población.
Varios activistas entregaron en un acto que se celebró el 6 de enero en el céntrico Parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara los boletines a las personas que allí se encontraban y, a diferencia de otras ocasiones, fueron aceptados y leídos por los ciudadanos. La campaña también ha provocado represión contra los activistas.
Y ha habido represión, como es el caso de estos dos activistas que fueron retenidos y llevados para la unidad de la tercera unidad, Giraldo Cruz Pérez y Luis Navarro Blanco, advertidos allí con un alta advertencia por la parte de la seguridad del Estado de que si vuelven a repartir estos boletines, bueno, serán multados o serán llevados a prisión.
Juventud Despierta también hace extensiva la convocatoria para todas las organizaciones que están dentro del territorio nacional para que se sumen a la campaña Pa la Calle y que los ciudadanos en todos los puntos del país puedan participar. La campaña Pa la Calle también exige la libertad de todos los presos políticos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente habanero Julio Areaga Pesant fue amenazado este miércoles por agentes de la seguridad del Estado con que se le efectuaría un registro a su vivienda. La amenaza tuvo lugar en una estación policial del Vedado para la que había sido citado días antes.
Fueron dos oficiales. Uno era Osvaldo y el otro Jonathan, y se enfrascaron a amenazarme por el tema del periodismo independiente. Le pedimos las viejas amenazas sobre el periodismo y las relaciones con la Asociación por Libertad de Prensa, las relaciones con los compañeros de la APLP. Eso es mercenarismo, las amenazas propias de ellos, y que también a mí me podían registrar la casa y sacar todas las cosas que estaban. Hablaron del tema de José Daniel Ferrer, que no había habeas corpus, porque eso lo estaba controlando directamente el ministro. Supongo que se refiere a José Alcantarilla Bermejo, el contraalmirante. En el tema de Iván Hernández Carrillo, que ese tema de los sindicatos independientes lo iban a desaparecer también, o sea, entiendo que sería reprimirlo. Fue un interrogatorio muy largo, con constantes amenazas por parte de los oficiales.
Y una campaña por la liberación de un líder opositor cubano y de todos los presos políticos, por cierto, moviliza las redes sociales. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
Promotores de Cuba Decide han lanzado la campaña 100 días, 100 voces por la libertad del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, que ya ha comenzado en las redes sociales. El objetivo es reunir 100 voces que representen cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, promotor de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estamos alzando la voz y que la opinión pública tenga bien presente esta injusticia que se está cometiendo en Cuba.
Este jueves 9 de enero se cumplen 100 días de que el líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro, del partido Pedro Luis Boitel y también promotor de Cuba Decide.
Somos solidarios con el que está siendo víctima de los desmanes de la dictadura Castro comunista.
Sobre la campaña, esto fue lo que dijo a Radio Martí Rosa María Payá, quien encabeza el movimiento ciudadano Cuba Decide.
Y no solo de José Daniel Ferrer, también de Roilán Zárraga, José Pupo, también de Fernando González y de los más 120 prisioneros políticos que están en la isla al día de hoy.
Los participantes pueden llevar el mensaje a través de las redes sociales.
Todo el que quiera participar, por favor, que se tome una foto con un cartel en sus manos que diga Free Ferrer. Las fotos pueden publicarse en cualquiera de las plataformas de las redes sociales utilizando la etiqueta Free Ferrer, o pueden directamente enviárnoslas al correo electrónico info@cubadecide.org.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El matrimonio opositor de Era Lidis Frometa y Lázaro Yuri Valle fue sometido a fuertes amenazas por parte de la seguridad del Estado para que no sigan haciendo reclamos en las instituciones del gobierno. La periodista Idolidia Darias conversó con Eralides Frometa sobre este caso.
Desde el día 1 de enero que asistimos a la Misa de la Paz, Lázaro Yuri Valle Roca, Danaisi Muñoz y algunos miembros de nuestra organización de Libera, Lázaro Yuri y yo venimos recibiendo fuertes amenazas por parte del oficial de la sección 21 Domini, donde con palabras obscenas se presentan donde nosotros estamos, nos tienen una vigilancia constante que no nos la retiran de aquí de nuestra vivienda. Este señor dice que si yo sigo reclamando el dinero del boleto por la limitación de salida del país, me van a meter presa, y todo es una constante amenaza y hostigamiento. Se están acercando a los 60 días que se hizo una demanda contra la seguridad del Estado al ministro del Interior, al general Gandarilla. Aún no se ha obtenido respuesta de este ministro. En estos momentos estamos formulando otra demanda que llevaremos a Fiscalía General de la República y Fiscalía Militar y Ministerio del Interior. Ahí nosotros demandamos la devolución del dinero del boleto, que es de procedencia familiar, como bien puede ver, fue prestado por mi familia. Esas violaciones que cometió la seguridad del Estado, el atropello que mantuvieron sobre mí durante más de 3 días encerrada en una unidad policial de Santiago de Las Vegas, sin atención médica, la multa de 2,000 pesos que me pusieron por nosotros ejercer el derecho a la reclamación.
Y el periodista Alberto Méndez Castelló analiza los retos que enfrenta la sociedad cubana para este año 2020. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, el contacto en Puerto Padre de las Tunas con el destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, en este 2020 que inicia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad cubana en el contexto moral, nacional, patriótico, para salir del estancamiento que enfrenta la nacionalidad cubana por los últimos 60 años?
Mira, Tomás, yo no diría los retos. Yo lo pronunciaría en singular y diría el reto. El reto de la sociedad cubana es vencer sus miedos y pronunciarse como tal, como sociedad, y abandonar la hipocresía. Digamos que dejar de aplaudir discursos en los que no cree, porque los cubanos van a la plaza de la revolución, aplauden un discurso y luego en la soledad de sus casas, pues sencillamente dicen otra cosa. el día que los cubanos sencillamente le digan no al régimen y digan lo que piensan públicamente en los foros que incluso el régimen tiene para eso, y salen sus, digamos que sus comisarios a coartar las opiniones discordantes, pero cuando sea la mayoría la que se ponga a esos dos o tres comisarios que van allí, pues yo pienso que la población cubana, el pueblo cubano, haciendo uso de algo que se llama moral, de civismo, se impondrá a la dictadura, porque mira, el Partido Comunista ha menguado lo que tú no eres capaz de imaginarte, Tomás. Antes ellos publicaban las cifras de militantes que tenían, y yo llevo días tratando de averiguar cuántos militantes tiene hoy el Partido Comunista, y ni ellos mismos lo publican. Antes, pues, no sé, decían cuántos tenían la fuerza del Partido Comunista, y ellos tratan de decirlo, pero no, están en franca minoría, no solo en número, sino en capacidad de responder al pueblo cubano. Entonces yo pienso que solo hace falta que los cubanos en su conjunto digamos, se escogen de sus miedos y digan lo que piensan. Este es el gran reto que yo veo que tiene la sociedad cubana en 2020 para conseguir la democracia.
¿Cuáles son las expectativas que es para este año en el plano socioeconómico, Alberto?
Es muy, muy sombrío el panorama económico, pero el panorama económico siempre tiene que asociarlo con el panorama cívico. Desde el punto de vista de que mientras el ciudadano no ejerza su derecho, pues bueno, la economía ellos la van a manejar como les convenga y el cubano entonces va a seguir perdiendo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y revisamos en esta segunda media hora de nuestro noticiero nuestra sección de América Latina.
Un araísta y constitucionalista venezolano afirma que la situación política de Venezuela es muy singular, que está caracterizada por tres elementos claves. Pedro Corzo amplía la información.
Para Tulio Álvarez, académico venezolano y jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, el actual gobierno de su país no tiene precedentes y se caracteriza por tres factores fundamentales.
Es muy interesante analizar el caso venezolano. Es un caso paradigmático, es un modelo en el cual nosotros podemos constatar tres elementos clave ejecutados como una nueva forma de control político. Primer elemento clave, utilizar los mecanismos de la democracia contra la propia democracia. ¿Qué significa esto? La cuestión electoral, manipularla. El segundo elemento es la destrucción de la institucionalidad. Crean organizaciones paralelas a nivel de todas las instituciones, no solamente las políticas, también las sociales, los sindicatos, las organizaciones empresariales. Y el tercer elemento clave es la utilización de la Fuerza Armada. Todo esto dándole un cariz de legitimidad e institucionalidad.
Para Álvarez, en el marco de los poderes públicos del régimen venezolano, la única excepción es la legítima Asamblea Nacional, porque fue elegida por el pueblo.
El único caso donde tú puedes constatar una situación de dualidad premeditada para anular la institucionalidad es el caso venezolano. Ahora, específicamente en el caso del Parlamento, no pueden hacerlo a pesar del instinto, porque el Parlamento venezolano representa la soberanía nacional y es un número de diputados que fue designado en un proceso electoral, el del 2015, que ha mantenido una coherencia y una unidad.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y el fiscal general de Bolivia ha impulsado una investigación sobre los funcionarios españoles que, según el gobierno del país sudamericano, buscaban ayudar a los aliados del derrocado presidente Evo Morales que están en la Embajada de México en La Paz.
El fiscal Juan Lanchipa Ponce dijo que trata de lograr información sobre por qué los funcionarios españoles, en una visita a la Embajada de Bolivia en diciembre, fueron acompañados por la Policía Táctica Española.
El incidente provocó un enfrentamiento diplomático y Bolivia expulsó a la embajadora de México y a varios funcionarios españoles. España respondió con una medida similar.
El gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, afirma que las fuerzas de seguridad de España habían tratado de ocultar su identidad para tener acceso a la embajada mexicana que otorgó asilo a aliados de Morales.
El gobierno de Bolivia afirma que algunos de los que están en la embajada son buscados por delitos de sedición y levantamiento armado. A las 11:49, damos revisión a otras noticias del mundo.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que su gobierno recibió información de que Irán había pedido a sus milicias aliadas que no atacaran los objetivos estadounidenses.
En una entrevista concedida a la cadena televisiva CBS, Pence dijo que estaban recibiendo información alentadora de que Irán está enviando mensajes a esas mismas milicias para que no se muevan contra objetivos estadounidenses o civiles. El vicepresidente añadió que esperaban que ese mensaje continúe haciendo eco.
Y el secretario general de la ONU reaccionó ante el reciente ataque de Irán a tropas de los Estados Unidos e insistió en la búsqueda de vías de solución pacífica entre las naciones. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, la situación en la región del Golfo es de suma preocupación, por lo que el secretario general Antonio Guterres exhortó a que se haga un esfuerzo por la paz, según el vocero de la Secretaría.
The Secretary General will continue his active engagement with relevant actors. It is our common duty to make every effort.
El secretario general continuará en contacto con las partes relevantes con el propósito de evitar una guerra en el Golfo que el mundo no puede enfrentar. Según usted, Stephane Dujarric de la Riviere, Guterres ha llamado a líderes mundiales, entre estos al presidente de Irak, Barhan Salih, para manifestarle su solidaridad y apoyo al pueblo iraquí. El vocero de la Secretaría añadió que es importante todos respeten la soberanía de Irak porque el pueblo iraquí no debe de pagar el precio por rivalidades externas. El miércoles, Irán disparó 22 misiles balísticos contra dos bases iraquíes que albergan efectivos estadounidenses. Se realiza un asesoramiento del daño causado por los misiles y no se conoce de bajas estadounidenses por estos ataques. Dujarric dijo la Secretaría toma nota de las declaraciones del presidente Trump al acoger toda indicación que líderes están frenando cualquier escalada hacia una confrontación. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cambiar patrones. Ese es el tema que aborda la doctora Maritza Fuentes esta noche en nuestro segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hay personas que se proponen metas y se establecen propósitos cuando comienza el año. A mí a veces yo digo, hay que ser espontáneo porque como que cansa un poco cuando las personas dicen, bueno, voy a dejar de fumar, voy a bajar de peso, voy a tratar de levantarme más temprano, está bien, perfecto, pero es como que repetitivo, ¿no? Y hay muchas personas que se siguen engañando a sí mismas y cuando van mediados de febrero, finales de febrero, se les olvidó esa propuesta, ese propósito para el nuevo año y siguen con el mismo patrón del año pasado. Como que las cosas se olvidan rápido, que hay poca disciplina, quizás hay pocos deseos de tomar una actitud diferente ante la vida. Yo le quiero proponer algo que quizás usted le ha molestado en algún momento en su vida acerca de su personalidad o de su manera de actuar o de su manera de reflejar el enojo. Y para eso hay que cambiar el patrón de enojo. Y le voy a proponer que puedes liberar cosas mil veces, pero si el patrón básico no cambia, entonces volverás a acumularlas y volverás a ser el mismo error que hiciste hace 3 meses, 6 meses, 1 año y 5 años. No hay nada malo en liberar energía. Es bueno porque no tiene nada que ver con lo permanente. Los métodos orientales son totalmente diferentes de los occidentales. Me refiero al oriente. No son catárticos. Por el contrario, se enfrentan con su patrón de acción. No se preocupan mucho por la energía reprimida. Y me estoy refiriendo a los métodos de los países orientales. Asia, por ejemplo, tienen que ver con el patrón, con los mecanismos interiores que crean la energía, que la reprimen y que hacen que te enfades y que estés triste, deprimido y hasta neurótico. Y por supuesto, nadie quiere estar al lado de una persona que esté triste todo el tiempo, que esté deprimido, que esté ansioso o que tenga variabilidad en el carácter constantemente. A esto le llamamos neurótico, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que se quejan porque las personas que están a su alrededor siempre les están como reclamando que mejoren el carácter. Pero es que realmente, por naturaleza, los seres humanos nos gusta estar en ambientes agradables, en ambientes alegres, donde haya una buena energía. Y todo lo demás, pues tratamos de rechazarlo, ¿no? Entonces, si usted es de esas personas que usted sigue con ese enojo y ese carácter y ese mal carácter y estar peleando por todo y enojado por todo y cambia con facilidad de carácter, o sea, que a veces está contenta y a las dos horas está pues muy triste o deprimido o está malhumorado, este es el año y el momento para romper ese patrón. Vamos a seguir hablando de esto mañana, Dios mediante. Soy su doctora Marixa Fuentes. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del vibrante y apasionante mundo del entretenimiento.
Australia, right here. It's an apocalyptic, absolute disaster.
Que las imágenes de millones de animales muertos o heridos en los incendios forestales en Australia han impactado a Elton John.
There are people out there who've lost their lives, and last year's the plight of the animals.
El martes 7 de enero, durante un espectáculo en el Kudos Bank Arena en Sydney, el compositor ganador de un Globo de Oro prometió $1,000,000 para ayudar a combatir los incendios que han estado ardiendo desde septiembre.
As I said earlier, to see what is happening here breaks my heart. I want to say thank you, Australia, again, and God bless.
Hasta el momento, las llamas han cobrado la vida de por lo menos 25 personas. De esta forma, Elton John se suma a artistas como The Wiggles, Kylie Minogue, Pink, Keith Urban, Nicole Kidman y otras celebridades que han realizado donaciones o programado conciertos benéficos para ayudar a la causa. Tal día como hoy, en 1980, Pink Floyd sacó Another Brick in the Wall. Parte 2 aquí en Estados Unidos en sencillo llegó al número 1 y Gran Bretaña su primer y único sencillo en llegar a la posición de honor. Another Brick in the Wall también llegó al número 1 en Australia, Alemania e Italia. Alejandro Escalona, voz de América.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Ido Lidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición y la producción estuvieron a cargo de Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.